Entramos en nuestro territorio de Madrid al tanto porque hoy nos visita un buen amigo de José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Julián Calero, que es un entrenador madrileño que ha quemado muchas etapas aquí en el fútbol madrileño, al que afortunadamente le ha ido muy bien y ahora está entrenando en el fútbol profesional, y que su vida la vamos a conocer en este 2024 a través de un libro que se llama Fútbol al rescate, que ahora nos va a contar. Por aquí ha pasado por un montón de equipos,
¿eh? ¿Te acuerdas que le nominamos como embajador de entrenadores que no, ¿sí?, que sin trabajar en cantera habían logrado llegar al fútbol de élite? Bueno, pues como futbolista barro, Fuenlabrada, Parla, Coslada, para llegar a la élite como entrenador ha trabajado en las canteras del Atlético de Madrid y del Madrid, ha sido segundo de Lopetegui, de Fernando Hierro, de Michel Forever, no confundir con Michel primero de Vallecas, aunque los dos son igual de buenos. Como primer entrenador, Pinto, Alcobendas, Parla, Navalcarnero, rozando el fútbol profesional con el Naval de Locos en Segunda División B, ascendió al Burgos a Segunda, lo mantuvo, y ha llegado esta temporada un Cartagena que las estaba pasando canutas, que llegó prácticamente con un equipo que olía a Primera Federación y al que está sacando poco a poco de ese pozo.
Julián Calero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
oye, muchas gracias por ese resumen, José. De...
Me ha costado, ¿eh?
El currículum, me cago en 10.
Me ha costado.
Lo que pasa que me hace ver que es que empezamos a ser un pelín veteranos, ¿no?
Si quieres no te digo los años que hace que nos conocemos, ¿vale? Eso lo vamos a omitir, ¿vale? Pero bueno, Del Toro presentaba a Madrid al tanto cuando estabas tú de corto, o sea que...
O sea que mejor, sí, mejor me callo porque igual tengo más edad que el propio Julián, así que vamos.
No, mira, José María, con Poblador... que él estaba en Móstoles entonces,
sí, sí.
Tenía 18 años, jugaba en el Parla y ahí nos conocimos con Bonilla,
claro.
Bonilla y él estaban allí juntos y la verdad es que pasábamos momentos extraordinarios y desde entonces pues mantenemos no solamente relación sino amistad.
Sí. Pero es indiscutible que el fútbol ha sido tu gran pasión en la vida, ¿no?
Lo es, lo ha sido
y lo es.
Ha sido el motor que ha guiado mi vida, sí es verdad... que para mí, en la actualidad, pues el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿eh? Mm. Porque hay que saber valorar las cosas. Pero es mi pasión porque es mi trabajo y es a lo que le he dedicado la vida. Y todas las decisiones que he ido tomando en la vida siempre han ido condicionadas por el fútbol, ¿no? Entonces, pues, evidentemente es una pasión, aparte de un trabajo ahora mismo, pues es una pasión absoluta.
Bueno, el libro va a salir en este 2024, lo ha escrito el periodista burgalés Rodrigo Pérez Barredo, contando tu vida. ¿Por qué fútbol al rescate?
Bueno, a ver, mira, no tenía ninguna intención, yo siempre he tenido intención de escribir algo para mí, para guardármelo para mí, ¿no? Porque es una especie de biografía, pero me han pasado cosas tan... increíbles en la vida que creía que tenía que escribirlas para que quedara constancia sobre lo que había pasado y a eso en añadirle valores, ¿no? Porque el libro Fútbol al rescate es un libro que lo que va a intentar es a través de mis vivencias los valores que la vida me ha ido enseñando. Mira, yo soy de una creencia de que la vida nos va enseñando cosas, lo que pasa es que no estamos atentos. Entonces, porque estamos todos en una vorágine metidos constantemente en nuestro mundo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el capítulo del 11M, a mí me enseñó muchísimas cosas esa experiencia de vida, desagradable experiencia de vida. Me enseñó la solidaridad en su máxima expresión, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Bueno, pues esas lecciones que nos va enseñando la vida, ya sea en las situaciones peores o mejores que te va dando... pues es un poco esa recopilación, evidentemente a través de las cosas que me han ido pasando, anécdotas, vivencias y circunstancias.
Sí, porque esa historia del 11M, que ya la hemos conocido recientemente, él era policía en ese momento y, bueno, lo viví en primerísima persona, absolutamente desgarrador. Has necesitado escribirlo casi casi como un exorcismo, ¿no?
Efectivamente, mira, quizá eso ha sido lo que más me ha empujado a escribir luego la continuación del libro, ¿no? El pre y el post, el cómo llego... A ser policía, también condicionado por el fútbol, qué es lo que sucede en el 11M y de lo que me he liberado 20 años después a través de este libro. Para mí era un poco también una terapia que necesitaba y cada vez también pensaba que podía ayudar a la gente que había vivido aquella experiencia, por desgracia, codo con codo conmigo, y que nos habíamos comido esa bola tan tremenda que habíamos digerido en 20 años pero que no la habíamos expulsado. Y mi forma de expulsarla también fue con este capítulo de este libro, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí va, de valores en la vida y de en este caso también particular, de soltar esa bola.
Oye, ¿qué recuerdos tienes de toda esa etapa de fútbol de barro aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Qué te ha aportado el pasar por equipos tan modestos durante tantos años, peleando día a día con medios muy discretos?
Muchas cosas, muchas, muchísimas cosas. Hoy en día oigo a entrenadores jóvenes menospreciar la experiencia. Menosprecian la experiencia como si fuese un factor que no tuviera importancia. Para mí tiene muchísima, porque cuando te creas en el fútbol de barro, como has dicho tú y además muy bien expresado, aprendes una serie de valores, a hacer las cosas, a tener ilusiones sin recompensa o con poca recompensa económica, a tener solidaridad y compañerismo y trabajo en equipo con tus compañeros, a tener que duplicar tu vida y a veces triplicarla, la vida familiar, la vida laboral y la vida deportiva. Todo eso hace que te conviertas en un tipo determinado de luchador. Y la gente del barro, a mí lo que me ha enseñado, y ahí van parte de los valores del libro, es a luchar, el valor de no dejar nunca, de no hincar la rodilla, ¿no? Y luego, cuando, evidentemente, cuando te has encontrado con el fútbol profesional, pues evidentemente has aprovechado muchas de esas vivencias para llevarlas al fútbol profesional. Y eso, evidentemente, para mí es uno de los baluartes importantísimos y de lo que se me queda del fútbol de barro, independientemente de amigos y otras circunstancias, pero por ahí ese esfuerzo y esa dedicación que hacen cada uno de los chicos que juegan cada día y que Pobla en Onda Madrid lo retransmite todos los domingos. No sabe la gente la historia que hay detrás de cada uno de esos jugadores que trabajan o estudian o tienen mil circunstancias, ¿no? Y eso para mí te hace madurar y hacer un callo que te vale para el resto de tu vida.
Oye, hay un momento muy especial que quiero que cuentes. Eras policía todavía y de pronto, sentado en tu mesa, en la oficina, te llama Fernando Hierro y te dice: Juan, Julián, vente para el Mundial. Acaban de echar a Lopetegui, vente para el Mundial. Eso es para no creerlo, ¿no?
Es una historia que va contada en el libro y que es increíble, ¿no? Porque me pasa una paradoja tremenda. Y la paradoja tiene que ver con que yo era segundo de Lopetegui en el Oporto y además amigo de él. Y cuando ya separamos caminos, yo me marcho con Fernando Hierro y Julen va a la selección, ¿no? Después sucede lo que sucede y la paradoja es que yo me voy con Fernando Hierro por una circunstancia personal, que es lo que me termina llevando al Mundial, y cuando estoy en la oficina, pues recibo una llamada y me dice que ha sucedido lo que ha sucedido, que por responsabilidad con su país, con España, va a coger el equipo nacional por responsabilidad absoluta. Y me dice: ¿tienes un chándal de España en casa? Entonces, claro, yo no le entiendo, me lo vuelvo a repetir, que si tienes un chándal de España en casa. Le digo: no, Fernando, que yo no tengo ningún chándal de España. Y dice: pues vente para acá que yo te doy uno. Vente y te pones a mi derecha y estás conmigo todo el tiempo. Entonces, pues esa misma tarde tuve que pedir permiso a los compañeros, pedir vacaciones, avisar al jefe de la Policía de Madrid, avisar a todos mis compañeros de que me marchaba. Pero vamos, me iba a marchar 100%, porque aquello era una oportunidad histórica única y yo vivo los mundiales desde el España 82, estoy viviendo los mundiales, que lloré como una magdalena cuando Luis Barky no marcó el segundo gol con Alemania y nos eliminaron. Y he vivido los mundiales con una pasión tremenda. También viene todo eso un poco explicado en ese fútbol al rescate, ¿no?
Hay una anécdota que a mí también me contó Julián, que me pareció muy divertida, y es cómo Julián Calero aprecia que Casemiro va a ser uno de los mejores centrocampistas
en
la historia del fútbol. Cedido Casemiro, Julián, lo que me contaste era tremendamente pesado por mejorar día a día, ¿no?
Sí, con Casemiro nosotros, cuando vamos a Oporto, nos llevamos a jugadores que todavía Casemiro prácticamente ni había debutado, estaba en el Castilla. Y entonces viene con nosotros y rápidamente nos damos cuenta de que es un chico con un hambre tremenda. Entonces, yo recuerdo tener los vídeos tutoriales con él, de mostrarle cosas, yo y Julen mostrábamosle cosas o diciéndole información, y era una absoluta esponja. Pero no solo eso, después de entrenar se quedaba porque...
Muy pesado.
Pensábamos que no se orientaba bien para darle salida al juego. Entonces, él quería. Entonces, le poníamos porterías y colores y le decíamos amarillo y la portería. Y se orientaba para sacar pase. Y luego era un pesado todos los días. Y los pesados suelen tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque llegan al límite de sus posibilidades, sean las que sean. Tú puedes ser un pesado, yo también, y tenemos nuestro tope, pero tenemos que ser pesados para llegar a ese tope. Si no somos pesados, pesado equivalente a insistente. Si tú eres insistente, al final llegarás a saber cuál es tu límite. Si no lo eres, nunca llegarás a saber cuál es tu límite. Bueno, pues él le hemos visto que siendo pesado, cuál era su límite. Un top.
Con todo lo explicado antes, en tu currículum me viene una pregunta a la cabeza. Vamos a ver, decía Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y si a mí me dicen, ¿qué destacarías de Calero? De todo esto que hemos comentado, de lo que le conoces yo, lo primero que diría es un buen tío, es una buena persona.
Que no, es bien importante eso.
No va a hacer daño a nadie. ¿Esto vale en el fútbol, Julián?
Sí vale, sí vale. Definitivamente sí vale, vale en la vida. Y el fútbol es parte de la vida. Y si eres mala persona, vas a ser mala persona siempre. Hay que intentar ser buena persona. Eso no quiere decir que yo haga una alineación y sin querer esté haciendo daño al que no juega. Evidentemente, porque forma parte de mi trabajo. O jugadores que se tiran 5 partidos sin jugar, que le estás haciendo daño. Pero es como consecuencia de tu trabajo, ¿no? Pero se puede ser buen tipo. Se puede estar cerca de tus jugadores. Se puede uno interesar por cómo está la gente. Puedes tener un entorno en el que cuides de tu entorno a la vez que tu entorno cuida de ti. Yo siempre le digo a los jugadores que intento ser un generador de buen rollo, generador de dinámicas positivas. Quiero ambiente positivo, quiero gente con alegría, quiero un ambiente de trabajo fluido, y eso no está reñido con trabajar fuerte y duro y ser buena persona. ¿Ser buena persona en qué? Pues en que no pienso nunca en hacer algo para hacer daño a nadie. Nunca, jamás, jamás. Siempre pienso en intentar ayudar, en intentar echarte una mano, y eso no quiere decir que no me haya equivocado en ocasiones y haya podido hacer daño a personas. No soy infalible, me equivoco, como todos nos equivocamos, y de vez en cuando he hecho daño. Pero cuando he hecho daño ha sido sin querer.
Más
la vida es así.
Más anécdotas personales. Julián Calero se tiró años y años llevando a entrenar a Ivancito, al Cerro del Espino de Majadahonda.
¿Ivancito quién es?
Ivancito es el hijo de Iván.
Ah, el hijo de Julián.
Ivancito iba detrás, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que Ivancito, año tras año...
Que ahora es su jugador, por cierto.
Ha ido creciendo con Onda Madrid, con el programa En Juego de Onda Madrid. Todas las tardes, de ida y de vuelta... Nos conocía a todos, nombres de memoria, cómo éramos, cómo dejábamos de ser, etc. Podía haber dirigido el programa si hubiera querido. Ivancito ahora es Iván y es jugador de Julián Calero en el Cartagena. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva entrenar a un hijo?
Pues se lleva fácil en mi caso porque Iván ya era jugador del Cartagena, yo he llegado después, y él ya era un jugador importante aquí. Era un jugador que estaba jugando mucho, con proyección y importante. Entonces eso a mí me ha restado importancia al hecho de que esté jugando o al hecho de que esté acumulando minutos o en determinada manera el hecho de que pueda pensar la gente, claro, este le pone a su hijo porque es su padre, ¿no? Evidentemente. Entonces, como ya había pasado antes y venía él de temporadas buenas, pues eso me ha quitado peso. Pero es muy normal. Hemos decidido entre él y yo que aquí en el trabajo soy el que mando, y en casa pues somos familia. Intentamos no llevar la familia al trabajo ni el trabajo a la familia, y lo estamos haciendo bastante bien porque lo estamos respetando. No quita que de vez en cuando, claro, que hablamos de fútbol, claro, pero intentamos que no sean cosas personales y demás, porque para eso tenemos el trabajo. Yo tengo aquí reuniones tutoriales con los jugadores semanalmente, y él tiene la misma reunión que los demás, porque lo que tengo que contarle en el trabajo se lo tengo que contar aquí. Entonces lo llevamos bastante bien, muy bien. Y desde pequeñito, tengo que decirte, del Toro, que, ¿sí?, que Poblador le conocía. Iván, o mi hijo, no le conocía en persona, claro, pero su voz la reconocía donde fuéramos. Dice, ese es Poblador, ese es Pobla, ese es Pobla. Y era de escuchar tanto eso y el famoso triplazo de
Blas,
y otro,
sí.
De Blas, ¿no? Y aquello era... para nosotros, ir y venir del entrenamiento suyo era Onda Madrid. Onda Madrid siempre.
Pues Julián, un placer esta charla. Te deseamos lo mejor. Un abrazo fuerte y que sea un éxito el libro y que permanezca el Cartagena.
Muchas gracias por todo. Gracias por esos deseos. Y yo también os deseo lo mejor. Ya sabe, Pobla, que siempre os escucho. Sí. Siempre Onda Madrid. Siempre lo llevo en el corazón. Y ahora que es fácil a través de Internet, pues... Pues aprovechamos. Así que muchísimas gracias a vosotros de corazón.
Se tienen
de
que salvar el Alcorcón y el Cartagena. Claro, ya lo sabe Julián Calero.
Lo sé, tengo el mensaje.
Ya se lo he dicho yo, ya se lo he dicho yo.
Tengo el mensaje y voy a intentar lo de Cartagena muerte, lo del Alcorcón, le deseo lo mejor también a ellos, pero que por favor que no se salven ellos para hundirnos a nosotros. A ver, ojalá que seamos los dos, ojalá.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Y un beso para Iván.
Gracias, Paula.
Gracias, hasta luego.